Este es un proyecto de Fundarque MX y Casa del Arquitecto. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su podcast Heroínas de la Arquitectura, temporada 2. En el capítulo de hoy abordaremos el trabajo de arquitectas que se han enfocado en edificios habitacionales. Las arquitectas que hemos elegido son en su mayoría mexicanas, por lo que nos gustaría poder profundizar y analizar las propuestas que se han tenido para mejorar la vivienda desde la teoría y dentro de nuestra propia experiencia al habitar nuestros hogares. Esperemos que les guste y que compartan.
Hola, en el capítulo de hoy hemos elegido decir nuestras casas de Harry Potter. Yo la verdad creo que mi sentido de protagonista siempre me ha dicho que soy de Gryffindor, pero creo que no, creo que realmente soy Ravenclaw, yo creo.
Yo sí, y ya lo comprobé en la página de Pottermore, yo soy 100% un Gryffindor, aunque no parezca.
Hola, yo soy Natalia y yo hice el test que está en la página de Harry Potter y me salió que soy Slytherin.
Sí, yo también hice mi test y yo también soy Slytherin. Pero pues bueno, ahorita que estamos hablando justamente de nuestras casas en el mundo de Harry Potter, pues la discusión del día de hoy, como ya mencionábamos en la introducción, va a girar en torno a estos espacios donde los seres humanos habitamos y de manera consciente o inconsciente pues nos sirven para ir creando una identidad, ¿no? Un mundo donde nos resguardamos y donde nos identificamos a partir de las características que reconocemos. Hoy estaremos hablando del hogar.
Hemos colocado acá una cita para poder abrir nuestro programa. Y dice un poco así. Las bestias tienen madrigueras, el ganado establos, los carros se guardan en cobertizos y para los coches hay garajes. Solo las personas pueden habitar. Habitar es un arte. Únicamente los seres humanos aprenden a habitar. La casa no es una madriguera ni un garaje. En muchas lenguas, en vez de habitar, puede decirse también vivir. ¿Dónde vive usted? Preguntamos cuando queremos saber el lugar en el que alguien habita. Dime cómo vives y te diré quién eres. La equiparación de habitar con vivir procede de una época en la que el mundo era habitable y las personas habitantes. Toda actividad se reflejaba y repercutía en la habitación. La habitación era siempre huella de la vida. Esta huella podía ser de piedra, enterrada entre milenios, o de hojas de palmera ingeniosamente dispuestas para proteger al ser humano en tiempos de lluvia, pero siempre era una huella. Esta cita, como les decía, la hemos recopilado de un pensador de origen austriaco, Ivan Illich, que puso en un escrito titulado La reivindicación de la casa. Y esto pues invita un poco a hacernos la pregunta sobre cuál es la trascendencia de la casa, de habitar, ¿no? O sea, ¿por qué diría que habitar es un arte? Y también eso quiere decir como por qué vivimos en ciertos lugares y por qué no vivimos en otros. Y esto nosotros lo determinamos, y si no es así, nosotras lo aceptamos, porque es asignado, por qué vivimos o no vivimos allá, ¿no? Entonces, pues, hay diversas formas de habitar, cambiantes según el contexto geográfico, social y, pues, claro que cultural. Pero, pues, nosotras, ¿qué buscamos en nuestros hogares, no? O sea, comodidad, intimidad, alejamiento, no sé qué piensan.
Pues creo que es muy complejo, porque hay justamente lo que mencionabas, ¿no? Hay diferentes dimensiones del habitar y del dónde habitamos, y así como hay unas que elegimos, pues hay otras que no. Pensaba ahorita de lo que hablabas, de pues finalmente nuestro país también se vuelve un hogar. Entonces me parece muy interesante. También tu pregunta sobre qué es lo que buscamos, pues creo que muchas veces damos por hecho este espacio, y no nos detenemos justamente a cuestionarnos qué requieren estos espacios para poderlos llamar pues habitables.
Y si sumamos también el encierro ocasionado por la pandemia de COVID-19, hay una parte muy importante, es qué buscamos en nuestras casas hasta que se convierten en espacios de trabajo y de estudio, porque ya a raíz de esta pandemia, digo, antes era muy usual, ¿no? Que tenías tu lugar de habitar, de trabajo, y el, o sea, y donde duermes, donde descansas y todo. Pero derivado de la pandemia, pues, que tuviste que juntar esos dos espacios y que la gente se tuvo que improvisar mini oficinas. Yo me acuerdo, yo tenía que estar trabajando en el comedor de mi casa, que sí es muy interesante. Entonces, a raíz de esto, ¿ahora qué es lo que se tiene que buscar para poder hacer eso? ¿Ustedes qué opinan?
Que también es muy importante reconocer este cambio que se ha dado en la forma en la que habitamos el espacio a partir de la pandemia, en el sentido de que justo cuando estaba empezando la pandemia había muchas personas que se apenaban porque, por ejemplo, viene el hijo, la hija, la hija y se pone en la cámara, ¿no? Estando la mamá o el papá en una junta. O, pues, porque entran todos estos, esos elementos domésticos en lo que normalmente no estaba reservado al ámbito doméstico, más bien había sido lo contrario a... Y no es tanto que al final la casa entre en esos espacios, sino que aquellos otros espacios, el trabajo, la escuela, llegan a la casa más bien, ¿no? Y modifican completamente lo que es, y se tienen que hacer adaptaciones. Pienso en eso y también en cuáles son las dimensiones que están teniendo las, como los espacios habitables en este siglo, a partir de todos los cambios que se han estado dando, y cómo es que se ha podido enfrentar la pandemia a partir de ello.
Sí, o sea, ahorita que estabas mencionando esto como de los sentires que teníamos cuando empezó apenas esto de la pandemia, pues es que sí es bien complejo como meter ese mundo público, ese mundo social y por lo tanto no privado, como la escuela, como el trabajo, como, no sé, cualquier otra cosa, a tu espacio que es, por definición, privado, ¿no? O sea, aquello que es tuyo y que no estás compartiendo con... que no vas a compartir con todos, ¿no? O sea, más bien es algo que resguardas un poco, ¿no? O sea, como de... no invitas a cualquiera a tu casa, y si sí, es porque tú así lo deseas. O sea, eso es muy distinto a tener que tomar clases en tu cuarto, justamente convertir tu sala o tu comedor en una oficina de repente, ¿no? Y de repente es todo... Entonces, pues no sé, o sea, como a mí sí, o sea, me pone a pensar mucho como, pues es que mi casa yo no la hice, ¿no? O sea, eso ya estuvo prehecho y yo acepté poner ahí mi intimidad, yo acepté como que ese espacio ya planeado por alguien más me fuera propio. O sea, no sé, eso a mí se me hace algo como bien complejo, o sea, por eso es como, ¿qué buscamos en una casa? O sea, porque al parecer buscamos, pues, cosas muy parecidas, tan es así que me lo pueden proporcionar, ¿no? O sea, como que me lo pueden prehacer y yo, ah, sí, quiero esa. O sea, como, ¿qué pasa ahí? No sé, o sea, tal vez es un pensamiento como que no tiene una respuesta certera o algo así, pero sí se me hace una cosa como muy curiosa, ¿no? O sea, como, ¿por qué acepto vivir aquí? ¿Por qué no acepto vivir allá? Y aparte, como, ¿qué cosas me empujan? O sea, como el dinero, seguridad, no sé, los servicios que estoy buscando alrededor, a que viva en una zona y no en otra, ¿no? Porque eso también denota como el tipo de persona en la cual yo me voy a convertir un poco, ¿no? No sé.
Justo, o sea, es muy interesante lo que dices, porque hay como ciertas condiciones que todos los seres humanos necesitan para existir en ese lugar de forma como permanente, en el sentido de un hogar, un lugar de reposo, de descanso. No obstante, creo que todos los seres humanos tenemos esta tendencia a que cuando llegamos a un lugar, ¿no? Que justamente puede ser impuesto, ya sea por las condiciones sociales o por las posibilidades económicas, tendemos a apropiárnoslo. O sea, independientemente de dónde llegues a habitar, los seres humanos buscamos hacerlo nuestro. Entonces, aunque, o sea, existen muchos estos como complejos habitacionales, ¿no? O donde están como estos departamentos que finalmente son todos iguales, tiene una cocina, un cuarto, etc. Y son a la vez todos muy diferentes porque, bueno, no sé, ahorita hablando del hogar, creo que el hogar también se hace desde lo simbólico, ¿no? O sea, ¿qué ponemos en nuestros lugares? Y entonces ningún departamento en una misma, como en un mismo edificio, va a ser igual porque cada quien va a tener una disposición diferente. Yo, o sea, pensando como en la casa de mi mamá decidió que la alacena iba a ser el lugar de la lavadora, ¿no? Y es un poco raro, pero, o sea, ¿cómo están estos lugares justamente medio impuestos o dispuestos de una manera para que funcione una manera? Pero la persona llega y hace de su hogar un poco lo que quiere y le imprime su propio, pues no sé, su cuerpo, me atrevo a decir.
Sí, es que la casa justo es ese lugar que reconocemos como íntimo, como privado, como propio, que es ajeno al exterior, ¿no? Y que nos protege, es donde una persona se tendría que poder sentir segura. Y la vivienda, o sea, el espacio habitacional, se separa del espacio público, de ese territorio que transitamos muchísimas personas, que no ocupamos por periodos prolongados de tiempo, sino que solo son de estar transitando, que no nos pertenecen tampoco y que es parte del Estado, ¿no? Que es ajeno, en cierta forma. Aunado a esto, existe la concepción dicotómica del espacio no solo como público y privado, sino que lo público es aquello que siempre ha pertenecido a las actividades y sujetos masculinos, siendo que lo privado siempre está relacionado con un espacio feminizado, ¿no? O sea, la casa como el lugar propio de la mujer, de las actividades de cuidado, de reproducción. O sea, básicamente la casa es lo que se relaciona con el trabajo no remunerado.
Sí, esa es una dimensión también muy, muy interesante. Creo que en el capítulo 1, si no me equivoco, también lo pusimos como un poco a discusión, ¿no? Estos espacios en los hogares que... O sea, porque justo dentro de la misma casa hay ciertos espacios que se consideran más feminizados que otros. Pienso en la cocina. Y la vez pasada hablábamos de cómo ciertos lugares destinados como al área de servicio, de limpieza, al gobernar un poco, ¿no? Históricamente la disciplina de la arquitectura, los hombres, pues como había este desconocimiento o se ignoraban, sí, más que nada se ignoraban estos espacios porque, o sea, que es muy importante, ¿no? O sea, cómo hay ciertos espacios a los que les dotamos de unos géneros y a otros de otros, y entonces cómo eso se ve reflejado en la propia construcción. Y algo que siempre se me ha hecho muy chistoso es, a pesar de que la cocina no siempre tenga como, o sea, tradicionalmente el diseño más acá, más de arquitectura de punta o más como del momento, más moderna, siempre son los espacios donde mayormente confluye toda la familia, algo que se me hace como muy, muy interesante.
Sí, y sobre todo yo creo que hablando de esta, pues, de esto de los espacios feminizados y los masculinizados, y justo creo que es algo que está dando muy actual, que ahora siempre los hombres en sus casas tienen sus man cave, ¿no? Las famosísimas cuevas de los hombres, que es el espacio donde ellos los adornan, que la verdad luego tienen adornos horribles y porque pues, nos pueden adornar a nosotros, que estamos bien idiotas y usamos lo que nosotros queremos. Y justo es como de que hacen las casas a partir más como un concepto feminizado, ¿no? Que es pues, la cocina y todas esas cosas que anteriormente era de solamente para la mujer, porque el hombre se la vive trabajando, entonces pues a él no le preocupa esto, es como él nada más debe tener un espacio donde dormir.
Y justo creo que está como, o sea, es muy, muy denso pensar que esos estereotipos son como desde hace casi 100 años, ¿no? O sea, obviamente desde hace más, pero vaya, creo que sí hay como un pensamiento divergente como traceable desde hace 100 años, ¿no? Y que seguimos hablando de esto, o sea, se me hace como bien difícil, o sea, pensar que la cocina se queda en ser cocina, ¿no? O sea, justo este ejemplo que decía Dani, o sea, como en la cocina yo creo que yo no sé como en qué espacio se tomen más decisiones como importantes en la vida de las personas, si en la cocina o si en la regadera, ya sabes, o sea, como creo que son espacios que trascienden completamente la actividad principal y los usas de otras cosas, ¿no? O sea, como, no sé, eso, tomar decisiones en familia o con amigos o lo que sea, o contigo mismo, o sea, como lo haces en otros espacios que quizás no sé si la gente cuando hizo las regaderas dijo, ah, claro, aquí a la gente le va a gustar cantar o aquí a la gente le va a gustar llorar, ¿no? O sea, creo que no, y justo es esto que se menciona en un principio, o sea, las personas sí buscamos como dejar huella en estos lugares y también un poco retomando esta idea de quién era quien construía en un principio, o sea, como los hombres. O sea, está difícil pensar como que un hombre va a construir el espacio que le, o sea, como el espacio que por definición o por casi como de forma cultural inmediata atribuyes a la mujer, ¿no? O sea, el hogar, o sea, como un vato le va a construir el lugar donde se espera que más esté una mujer, ¿no? Entonces creo que justo este capítulo es muy interesante en ver cómo se construyen casas, se construyen proyectos habitacionales desde otras miradas, ¿no? O sea, como mujeres que quizás pasan más tiempo en su hogar o quizás no, o quizás oficina es hogar o cosas de estilo, no sé. O sea, creo que por ahí podemos empezar un poco.
Sí, justo ya con esta tarea que da Ana, pues diversas propuestas han ido surgiendo para la resignificación del hogar, para ir creando espacios habitables que sean más humanos y pues menos prefabricados, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tenemos a la arquitecta mexicana Gabriela Carrillo, que ella tiene una carrera de ya casi 2 décadas, de los cuales 9 años estuvo trabajando en colaboración en el taller de arquitectura Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. Y bueno, sus principales intereses como arquitecta se enfocan justamente en el reconocimiento del territorio y en la búsqueda de lo cotidiano para crear espacios que dignifiquen a sus habitantes, ¿no? Entonces le vuelve a dar esta dimensión humana de personas que sí habitan en esos espacios y no nada más hacer como construcciones habitacionales como de manera masificada, no sé, ¿no? Y bueno, ella ha creado diferentes proyectos dentro de la Ciudad de México, también en Acapulco, y formó parte del Laboratorio de Investigación y Experimentación Práctica de Vivienda Infonavit. Es un proyecto que estuvo a cargo de diferentes arquitectos, 32 arquitectos para ser exactos, entre los cuales se encontraba el taller donde trabajaba la arquitecta Carrillo. Y en ello se propuso una casa prototipo que tenía el interés social, o sea, con el principal interés social, en donde los materiales y costos fueran similares a los utilizados habitualmente y empleados con una perspectiva estética. El resultado fue una casa de 57.37 metros cuadrados con muros de tepetate y acabados de temple de huevo. Estos son los materiales orgánicos. El tepetate es una arcilla que se saca de zonas volcánicas y, bueno, su principal característica es que es una piedra muy porosa y absorbente. Y el temple de huevo es una técnica viejísima que, bueno, se basa en utilizar solamente la yema del huevo y se utiliza como un revestimiento, ya que cuando se seca es muy, muy dura. Y, bueno, esta casa también tenía pisos de piedra y losetas de barro. Y bueno, en relación a esto, ¿qué podemos decir, ¿no?, sobre este tipo de casas prefabricadas? ¿Qué piensan, ¿no? Sobre todo en un mundo en donde no todos tienen la posibilidad de elegir las casas que habitan, sino que compran o rentan pues, lo que el mercado ofrece, ¿no? O sea, ¿qué dimensión adquiere la noción de hogar cuando el hogar se ve pues, tensionado o por lo menos la decisión de habitar en un hogar se ve influida por otros elementos que lo condiciona, que condiciona esta decisión, ¿no? O sea, ¿cuál es la agencia que este tipo de proyectos, como los que les platicábamos de la arquitecta Carrillo, pues tiene? ¿Ustedes qué dicen?
Sí, la verdad es que, digo, esto de las casas prefabricadas sí es un poco interesante la propuesta, evidentemente, y sí como que luego puede entrar en la cabeza de las personas de que pues, una casa prefabricada que es similar a las de todas, sobre todo estas casas luego del Infonavit y todo, que son casas idénticas, que es como un molde, pues luego a las personas les puede llegar a causar un conflicto, ¿no? Porque entonces no hacen la casa como ellos querían, pues entonces como que no la sienten como un por lugar donde habitan, o sea, no lo hacen, es su casa pero no es su hogar, entonces como que sí luego entra ese dilema que puedes tener de pues, tener casa o esperar a encontrar algo mejor, pero el problema es que luego si quieres hacer algo tú desde cero, pues evidentemente es un poco más caro que una casa prefabricada.
Yo tengo un disclaimer aquí, porque pensar que esta mujer hizo un proyecto de casas como del Infonavit, o sea, el concepto es el mismo, ¿no? El concepto es como, vamos a seguir haciendo casas de bajo costo, pero ahora con materiales que quizás sean, o sea, vaya, no digo que la propuesta de Carrillo no sea valiosa, a mí me parece que sí, o sea, porque es como tomar un concepto, casa del Infonavit, pero sumarle ya sea comodidad, ya sea como variedad de materiales, lo que sea, pero va a seguir siendo una casa idéntica, ¿no? O sea, como yo siempre, o sea, como que a veces me pongo a pensar como, ¿cuál es la diferencia entre una casa del Infonavit y un departamento en un City Towers? O sea, además del precio, ¿ya sabes? O sea, como, no entiendo. O sea, como, son iguales, ¿no? No sé, yo pienso un poco así. O sea, como, es igual todo. O sea, como, ahorita está muy difícil como que yo diga, ay, me voy a ir de mi casa y voy a hacerme mi casita aquí. O sea, me tardaría de que años. Y en ese tiempo tengo que estar estudiando, trabajando, haciendo el podcast. O sea, como, tengo que hacer cosas. No me da tiempo a hacer una casa. O sea, como, tengo que comprar o tengo que rentar una casa que ya esté hecha porque la vida no me da, ¿no? O sea, como, bueno, no sé, yo lo he pensado un poco así, o sea, porque yo en mi vida he vivido en una casa no prefabricada, o sea, como, yo no hice mis departamentos, yo no hice como las casas en donde habité, yo no hice nada de eso, o sea, fue como de, esta, pues, me gusta, esa quiero, no sé, o sea, como, genuinamente ahorita, ¿quién podría hacer su casa en la Ciudad de México al menos, ¿no? O sea, hay como 3 terrenos como disponibles en toda la ciudad, ¿no? No sé, o sea, yo estaba pensando un poquillo en eso. No sé qué piensen.
Sí, creo que lo que dices es bastante interesante, sobre todo justo la comparación que hiciste, que creo que es una muy buena. O sea, estos, las casas del Infonavit y las de City Towers, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué una es 20.000 veces más cara que la otra? Y justo es el problema, ¿no? Que lo puedes resolver luego también con las marcas de ropa, ¿no? De los zapatos X para la escuela y los Ferragamo, Louis Vuitton, lo que sea. ¿Por qué uno es más caro que el otro? O sea, si al final son lo mismo y sirven para lo mismo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Y lo que dices también tiene demasiado sentido. Creo, ninguno de nosotros aquí nos podemos tomar el tiempo. O bueno, no es que no nos podamos. No tenemos el tiempo para decir de, me voy a buscar un terreno. Y sí, mira, en este terreno yo voy a construir mi casa de 6 pisos que tiene alberca, que no sé qué. Uno, no tengo el dinero, pero no, ni para rentarme nada. Entonces sí es muy interesante esto de las casas prefabricadas, que ya por lo menos te da un head start. Y hasta ahí, y hasta ahí tomas la decisión de, mientras voy a rentarlo, ni siquiera voy a comprar. Que es algo que ya nuestra generación está haciendo mucho más. Que ya no están comprando, sino ya se están dedicando más a la renta, porque sale más viable, por lo menos en esta actualidad.
De eso me gustaría mencionar algo. Es que creo, o sea, lo que yo estoy, o sea, siento que estamos cometiendo en un terreno complicado, pero lo que veo es que es complicado porque hemos, o sea, creo que todos aquí podemos reconocer la importancia del hogar, ¿no? Como para el ser humano. O sea, dejando de lado como todas las nociones modernas o lo que sea, pues para lo que sirve de manera un poco casi esencial es resguardo y reposo, ¿no? Entonces reconocemos la importancia que tiene el hogar y lo, pues, complejo que se ha vuelto esta discusión en cuanto el hogar entra a las nociones y las lógicas de mercado, ¿no? O sea, esto me hizo recordar un poco esto, pues este video que se realizó recientemente de unos jóvenes que hablaban de, hola, mi nombre es tal y he vendido tantos departamentos, ¿no? Seguramente lo llegaron a ver y no sé, o sea, lo llevo aquí porque la crítica que se les hace a estos jóvenes, que desconozco completamente su intención, pues fue haber incluido algo que es un derecho humano básico, como lo es el hogar, a la especulación, ¿no? O sea, creo que es muy interesante que estemos hablando del hogar, y creo que cuando propusimos este capítulo nadie había dimensionado pues el tema en el que nos estábamos metiendo por eso mismo, ¿no? Porque justo es muy bonito hablar del hogar y de estos proyectos, ¿no? O sea, y repito lo que decía Ana, o sea, no es por quitarle mérito a la propuesta de la arquitecta Carrillo, bueno, y de todo este proyecto, sino lo complejo que es meter el hogar dentro de estas nociones, ¿no? Y porque finalmente el Infonavit y todos estos proyectos lo que hacen es ofrecerles casas, o sea, y por más que nos parezcan feas, por más que digamos, uy, no, es que no tienen identidad, no son creativas, ¿no? Y, ¿no? Pues finalmente existen porque son necesarios hogares, ¿no? O sea, los hogares son necesarios, pero al incluirlos en estas lógicas de mercado, insisto, pues es necesario abaratarlas, ¿no? Y eso, pues, tiene un, o sea, de pronto se vuelve una discusión moral, no sé, o sea, sí entra en muchísimas dimensiones, está muy fuerte, no sé.
Sí, también pensar en la historia de todo esto, ¿no? El otro día estaba descubriendo, digo, yo no sé si lo sabían, yo me enteré hace 3 días, que la alcaldía Cuauhtémoc aporta el 20% del PIB Ciudad de México, y que es como el 3% a nivel nacional, y justo haciendo un estudio de dónde viene todo el dinero que se está moviendo en esa alcaldía, se consideran cuestiones como turismo, como restaurante, como todos los servicios que está ahí pasando, que están dándose, pero la industria que más dinero está aportando son las desarrolladoras, y eso es algo que está pasando en toda la Ciudad de México, como muy rápido, justo es esta cosa de insertar la construcción en una lógica de mercado, son departamentos que pues las desarrolladoras también tienen otras cosas, pero mucho, mucho de lo que vemos tiene que ver con esos espacios para habitarse, ¿no? Y que te están cotizando en la bolsa, que es algo que cuando se había visto antes, ¿no? Y también pensar en, pues, si nos estamos refiriendo a que hay departamentos que se construyen uno idéntico al otro y que son impersonales. Yo también me pregunto, estos departamentos pues parecen ser muy cómodos, pero al final todos están ofreciendo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y quiénes los están diseñando? Y hay algunos que tienen unos diseños padrísimos, claro que sí. Pero de todas formas creo que en concepto hay algunos que sí parecen ser también la copia de otros, solamente que cotizan muchísimo más alto.
Sí, está muy fuerte. O sea, como justo es, creo que una discusión muy actual, el hecho de que pues la renta, el uso de suelo en la Ciudad de México no está regulado. No sé en dónde sí, pero en la Ciudad de México al menos no. Y es un problema con todo esto de Mexico is so cheap. O sea, de que un montón de gringos viniéndose a trabajar acá, ganando de que salarios gringos y pagando en pesos, ¿no? Entonces, pues sí, es una cosa bien compleja porque, pues, o sea, yo local y supongo también ustedes locales de la Ciudad de México, es como, güey, a mí no me va a alcanzar rentar un espacio en dólares, ¿no? O sea, de que no se me puede ir más de un tercio de mi salario en estar rentando un lugar. O sea, como no me es rentable la vida así. Y eso no lo está regulando nadie y claramente, o sea, solamente está como al servicio de la economía, ¿no? O sea, como, ¿qué tanto podemos hacer que se encarezca la Condesa o la Roma, ¿no? Que son, o sea, no sé, a mí me da la verdad mucha risa, o sea, como que la Condesa nada más sube el precio y es como, oye, acaba de haber un sismo en 2017 y se volvió a caer esa colonia, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué seguirían construyendo y de qué comprando y rentando tan caro? Ahí se cae esa cosa, o sea, ¿por qué lo hacemos? Porque está cute, porque hay muchos como comercios, hay seguridad, muy entre comillas, o sea, es una cosa bien complicada, o sea, como ¿cómo cotizas en una ciudad que cada que tiembla muy probablemente se va a caer una parte? O sea, no se puede, no sé, o sea, yo tampoco tengo respuesta para eso, pues es como nada más quería ampliar la pregunta un poco.
Y ahí me gustaría como incluir una preguntita que es, ¿qué valor tiene el hogar? O sea, ¿le podemos poner un valor al hogar en serio? O sea, ¿y qué lógica estamos siguiendo para cotizar? O sea, obviamente yo sé que me pueden responder inmediatamente, ¿no? Como, no, pues la zona, ¿qué tal la ubicación? Pero bueno, lo mismo, ¿no? Pero oye, estamos hablando de un derecho humano. Y déjate un derecho, de una necesidad esencial del humano. ¿Lo podemos verdaderamente cotizar? No sé, se me hizo muy fuerte ahorita.
Y sí, o sea, y justo eso, y también relacionándolo con lo que había dicho Ana, justo hay algunos organismos dedicados a regular la vivienda que, digo, hay un montón de trabajo por hacer y hay muchas cosas que se tienen que reorganizar, pero justo hay estos entes que están trabajando por ello y se relacionan con arquitectas que tienen una visión que puede aportar muchísimas cosas, justo como es el caso de Tatiana Bilbao, que ella formó parte del Ministerio de Desarrollo y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y tiene múltiples proyectos alrededor del mundo que tienen enfoques muy distintos entre cada uno de ellos. O sea, hay una capilla al aire libre, hay propuestas culturales y universitarias, tiene también casas de interés social en Francia y también en México. Bilbao trabaja en su propia firma también, que es Tatiana Bilbao Studio, que existe de 2004, y sus líneas de creación son siempre basadas en el contexto donde se desarrolla el proyecto. O sea, porque no puedes hacer un mismo proyecto acá y en Francia pensando que van a funcionar de la misma forma, porque las necesidades son otras, ¿no? Y todo el contexto, pues eso, cambia. Su propósito de esta Tatiana Bilbao recae en el reconocimiento de las necesidades del lugar, sus habitantes, los transeúntes, y pues eso, saber cómo les puedes contribuir, ¿no? Porque eso, las necesidades cambian de lugar a otro, y también pensar en que con el tiempo van modificándose, no necesitamos ahorita lo mismo que necesitábamos hace 20 años, ¿no? Ahorita igual y estamos esperando o podemos aceptar ciertas cosas que antes no, y también antes se aceptaban cosas que ahorita ya no, ¿no? Este tipo de perspectivas de justo poner las cosas en su contexto son un eslabón súper importante para poder repensar las formas en que queremos habitar y las maneras en las que ya lo estamos haciendo. Y eso, o sea, tenemos que pensar en arquitecturas que puedan atender las necesidades de las personas, o sea, que sí puedan detenerse a entender qué es lo que está sucediendo y cómo se pueden relacionar con ello.
Sí, justamente, por ejemplo, lo que proyecta Fernanda Canales es que además de responder esas necesidades del cliente, O sea, lo que ella hace es buscar mantener ese vínculo entre la construcción y el entorno, al entender la arquitectura como un agente de cambio en la sociedad. Y es como el caso de una de sus obras, que es el Centro Cultural Elena Garro, en el que ella enfrentó un super reto, que fue de conservar la antigua casona y al mismo tiempo darle cierta funcionalidad. Y en ese proyecto destaca en la entrada una suerte que marcó, que vincula la calle con el inmueble. Y hay una serie de jardines y patios que rodean toda la construcción, y es un volumen rectangular hacia el fondo del terreno y que alberga un salón de uso múltiple, hay bodegas, servicios de estacionamiento en planta baja, que es, pues básicamente, ella lo que hizo es que hizo como un edificio muy funcional, que ya era un edificio viejo, pero justo lo atendió a las necesidades de las personas, ¿no? Y justo lo que ella hizo fue, es que resolvió ahí una distribución de los espacios que responden al interés por la arquitectura más urbana, que demuestren cierta capacidad de generar un cambio en la forma de vivir en la ciudad. Y es justo lo que ella decía, es que las obras envejecen, y a mí me interesa investigar cómo la arquitectura se va transformando a lo largo del tiempo y cómo envejece según su entorno. También digo, otra parte que decía ella es que hay que repensar la vivienda colectiva conectada a la ciudad, al transporte público y al espacio urbano, y hacer de la vivienda un punto de partida para el crecimiento de la ciudad. O sea, ella decía, sí, pues la vivienda está bien, pero también hay que conectar absolutamente todo, no solo pensar en la vivienda, sino en todo lo que podemos hacer para poder ayudar a la ciudad, porque la ciudad está cambiando. O sea, la ciudad se transforma todo el tiempo. Si justo podemos ver los casos como lo es Polanco, la Condesa, la Narvarte, todos estos lugares que, pues, eran de casas gigantes y ahora ya todo se está volviendo en departamentos. Están tumbando todas esas casotas que había en esas zonas y ya se están haciendo departamentos, a lo mejor de edificios de muchos pisos o de pocos pisos, pero ya se está cada vez reduciendo el espacio donde vivimos. Porque ya nos dimos cuenta que ya no necesitas una casa inmensa con 27 cuartos y 27 baños y 7 cocinas. No, simplemente ahora con 2 cuartos, un baño y medio y una cocina, ya estás hecho.
También tenemos, por ejemplo, a otra arquitecta mexicana, que es Frida Escobedo. Ella se licenció de la Universidad Iberoamericana y después estudió una maestría en Harvard. Más o menos desde el 2007 ha sido profesora en la Ibero también, y es principalmente conocida por la restauración que hizo en el 2010 de este espacio cultural que se llama La Tallera, que está en Cuernavaca. Y yo no sabía, pero fue construido originalmente en 1965 por David Alfaro Siqueiros. Escobedo ha estado, como dijimos en un principio, con la arquitecta Carrillo sobre este proyecto del Infonavit, este laboratorio en donde 32 arquitectos estuvieron trabajando para crear proyectos para estas viviendas del Infonavit. Pues Escobedo formó parte de ello. Y nosotros rescatamos un poco esto del desarrollo social a partir de esta definición, ¿no? En donde el desarrollo social se entiende como el desplazamiento de la construcción de viviendas hacia zonas más céntricas para poder así brindar beneficios urbanos a los residentes. Se crea una red social no basada en configuraciones urbanísticas o arquitectónicas formales, o sea, estáticas, sino que se apela más por el propio proceso de construcción. Esto que se decía en un principio, o bueno, más bien hace rato, sobre que la ciudad siempre está cambiando, ¿no? Entonces, hacer un modelo como para siempre, pues es difícil, porque ese para siempre, pues no va a durar seguramente ni 20 años, ¿no? Entonces, este prototipo de desarrollo social está supeditado a la posibilidad de desarrollo de la mano de los habitantes, no de los promotores o de los arquitectos, o sea, las inmobiliarias o lo que sea, ¿no? Y entonces esta adaptabilidad permite una reconfiguración de los programas y actividades que dictan el funcionamiento de una o varias familias. Y entonces el esfuerzo colectivo crea una dinámica social en estos espacios domésticos que también dan vida a la estructura urbana. Entonces, como les estábamos diciendo, Escobedo formó parte de estos de este proyecto del Infonavit y ella básicamente lo que hizo fue hacer como un caparazón. No sé el material, pero básicamente es la forma, ¿no? Para poder reducir los costes de la vivienda. Esto a través de servicios como la recolección de aguas pluviales o también aprovechar la mayor cantidad de luz y entonces así también se disminuye el consumo eléctrico.
Y justo este proyecto es bien, bien interesante también por eso, ¿no? Por la estrategia económica que tiene, que se centra en construir la mayor parte de la casa con el menor número posible de muros. Y esto reduce muchísimo el coste inicial, como quizá más importante, la probabilidad de que se produzcan deudas multigeneracionales derivadas de su construcción, que es algo que pasa, ¿no? Otra estrategia desplegada es el carácter incremental y progresivo del complejo, por el que se puede ahorrar material mediante la colaboración y cohabitación entre familias y vecinos, porque están dividiendo los gastos de construcción, la mano de obra de los muros compartidos. La agregación de unidades familiares se presta a un desarrollo denso que pretende unificar el tejido social existente al tiempo que desalienta el crecimiento urbano incontrolado. Las primeras etapas del proyecto se desarrollaron en el marco del Laboratorio de Investigación y Experimentación Práctica de la Vivienda del Infonavit, que es justo lo que estábamos diciendo, y se instaló en un depósito territorial en Apan, Hidalgo.
Y bueno, ya nada más para ir cerrando, para completar la información que les comentaba Nat, justamente estos 32 proyectos seleccionados para el laboratorio, lo que exhiben es una arquitectura de elementos primarios, geometrías y proporciones sencillas, y cada propuesta exhibe un potencial de crecimiento por agregación, que es una simple repetición, no hay varias estrategias de amplificación, de relleno y adición. Y bueno, era importante considerar cómo estas propuestas reunidas en un colectivo trabajarían juntas para crear no solo una finca, sino una comunidad, ¿no? Que quizás es un concepto que sería importante rescatar, el concepto de comunidad en las lógicas de esta ciudad y en general, ¿no? Y bueno, este sitio es utilizado como un espacio de innovación, investigación de normas, procesos y tecnologías antes de su aplicación en los proyectos de vivienda financiados por el Infonavit.
Y pues bueno, esto fue todo de este capítulo de Heroínas de la Arquitectura, temporada 2. Espero les haya gustado, espero hayan discutido en su mente con nosotros. Probablemente muchos estén de acuerdo o no estén de acuerdo con las cosas que se hayan dicho aquí. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y YouTube, como FundarkMX. ¿Y cuál era el otro, Dani, si me lo recuerdas? Porque no me acuerdo muy bien.
Bueno, acuérdense que en Casa del Arquitecto estamos como @casadelarc en Twitter, en Instagram. Y en Facebook estamos como Casa del Arquitecto. Y acuérdense que justamente si estuvieron debatiendo en su mente con nosotros, también están invitados a dejarnos sus comentarios en nuestras diferentes redes sociales.
Y si están escuchando este capítulo, yo les pido que en el post de este capítulo pongan cuál es su casa de Harry Potter. Es muy importante. Y esto sería todo. Que tengan una buena, linda mañana, tarde o noche. Adiós.